Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido nuevamente aquí en Cultura en Imagen, por supuesto, por su radio, Radio Cultura, FM 97.9 y a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Cuando son las 22.05 en todo el territorio de la República Argentina y estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Cultura, por supuesto, en el barrio de La Recoleta, con un registro térmico que realmente emociona después de tantos días con lluvia, tormenta, frío, que no avizoraban este despertar de la primavera que finalmente parece haberse instalado. 20 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, una sensación térmica de igual registro. 25 grados y 16 grados se corresponden con las marcas térmicas de mínima y máxima para lo que significa el día de hoy. Y el lunes comenzará con tiempo soleado, con apenas 5% de probabilidad de precipitaciones, una mínima de 18 grados y una máxima de 24. Sí, las condiciones desmejoran para el día martes, con un 80% de probabilidad de precipitaciones, pero en lo inmediato disfrutaremos entonces del sol de la primavera. Le damos la bienvenida, por supuesto, en Cultura en Imagen, este programa que hace un registro y repasa los hechos más importantes, más significativos, más emotivos del quehacer del séptimo arte local, internacional, de ayer, de hoy y de siempre, junto a las bandas de sonido que hicieron y hacen la gran historia del cine. Usted sabe que este programa se completa con la operación técnica de Norberto Chapco, la otra mitad fundamental de Cultura en Imagen, gracias a quien podemos también dar registro de toda esta actualidad del campo audiovisual y cinematográfico, como hemos hecho en las dos últimas emisiones, transmitiendo desde la Semana Internacional de Cine de Valladolid, desde la Seminci en España, con ese panorama tan rico, tan intenso y tan sugerente e interesante de lo que significó este festival que ya tiene 68 años y que tiene una larga historia, por supuesto, pero además una interesante actualidad, de la cual hemos intentado dar registro a partir de las entrevistas que compartimos el pasado domingo, y vamos a ir transitando también un pequeño repaso de lo que ha significado la Seminci en cuanto a premios, en cuanto a agradecimientos, en cuanto a polémicas, en cuanto a los grandes nombres que estuvieron ahí en este festival, coronado principalmente por tres magnéticas presencias: Natalie Bay, la actriz extraordinaria de La Habitación Verde de Truffaut, que saltó a la fama con esta película y se convirtió en una marca registrada del mejor cine francés, con ese rostro de ayer, de hoy y de siempre tan impactante que devuelve la siempre sofisticada Charlotte Rampling, y con ese director tan vigente en el cine que conmueve y que promueve además el debate social, como es Ken Loach, que también estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Valladolid. Vamos a recordar diversos aspectos a través de ellos y a través del palmarés cinematográfico, pero también vamos a hacer foco a lo que significa el acontecer de los festivales. Ha comenzado una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, ha comenzado nuevamente el foco de lo que significan los festivales reunidos y mancomunados a partir de ese faro incandescente que transmite este festival, el único categoría A de Sudamérica, y lo que le permite principalmente a el Festival de Mar del Plata estar en ese tándem soñado que integran Cannes, Berlín, San Sebastián, Locarno, Carlo Vivari, Moscú, como los grandes festivales competitivos no específicos que, de acuerdo a la calificación de la Federación Internacional de Productores de Films, obtienen esta marca distintiva como pocos en el mundo. Vamos a hablar por eso también del Festival de Mar del Plata, de la actualidad que transita este festival que está actualmente desarrollándose en la costa atlántica, y por supuesto también vamos a referir lo que significa la Seminci, pero también quiero hacer especial distingo en esta noche a lo que tiene lugar en la cartelera porteña, porque hay dos vértices muy interesantes de lo que usted puede ver en lo próximo inmediato en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, ha vuelto a las salas la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos, basada, por supuesto, en la novela homónima de Tolkien, que comprende las tres películas épicas que son la Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Vamos a repasar la banda sonora de cada una de estas películas en sus momentos más preponderantes, gracias a esa partitura del varias veces ganador del Oscar por estos trabajos, que es Howard Shore. Y además referir, por supuesto, lo que significan estas tres películas dirigidas por Peter Jackson, que marcaron un momento cinematográfico muy impactante y que un poco también fue a la palestra junto a Harry Potter como el otro gran producto que le brindó al cine contemporáneo una usina de atracción para grandes y chicos. Un poco entre Harry Potter y El Señor de los Anillos se construyó una de las grandes franquicias de la historia contemporánea del cine. En el caso particular de las películas de Peter Jackson, más de 2.900 millones de dólares completaron este ciclo productivo de 8 años de duración y de filmación simultánea de las tres películas en la tierra natal de Jackson, que es Nueva Zelanda. Y además, esta trilogía devolvió a estos personajes tan arquetípicos de la pluma de Tolkien, hilvanados en una imagen que le permitió obtener un total de 17 premios Oscar, 10 premios BAFTA, 4 premios Globos de Oro y así también un reconocimiento extendido del universo de la crítica. La influencia también del Señor de los Anillos ha sido muy preponderante, no solo desde lo que significa, por supuesto, la literatura de Tolkien en la construcción de ese universo de fantasía, sino también en lo que ha brindado el trabajo de Peter Jackson, tratando de, por supuesto, proseguir a través de nuevas adaptaciones cinematográficas hacia ese universo, como ha sido el caso del Hobbit. Pero El Señor de los Anillos construyó una época, construyó un momento del mundo del cine también, y nosotros vamos a recordar particularmente su vibrante partitura, que actualmente usted puede disfrutar en las principales salas del país. Pero como decía antes, este programa es pasado, presente y también memoria, y nos toca despedir a un nombre que tuvimos el placer de tener aquí en el piso de Radio Cultura, particularmente recordarlo desde la particular influencia que le brindó al cine mexicano su padre, que fue Roberto Gabaldón, y compartíamos en el mes de mayo con Roberto Gabaldón Arvide, hijo del mítico cineasta mexicano que fue el primero de su país en ser nominado al Oscar por aquella película que marcó también un antes y un después para la industria azteca, que fue Macario, un poco la actualidad del cine y también la reflexión de lo que significaba su enorme, enorme padre, que fue además casi el padre del cine mexicano mismo. Lamentablemente, Roberto Gabaldón Arvide nos dejó hace unos días en su México natal. Tuvimos el placer de compartir su presencia, su calidez, su distinción y sus recuerdos, como vamos a rememorar en su memoria en esta noche de Cultura en Imagen, de esta manera.
Muchas gracias, Pablo, a tus órdenes.
Es un honor realmente hablar de la trayectoria familiar y principalmente pensándolo a partir de lo que significó la figura de Gabaldón en la historia del cine mexicano, ¿no? Yo quería saber, intramuros, cómo era esto cuando tú eras pequeño y vivías la efervescencia que seguro existía familiarmente cada vez que don Roberto comenzaba una película. Porque me imagino que debía haber todo un mundo que también en la mirada de un niño se antojaba muy mágico de ver.
Pues sí. Mi padre era un director muy fecundo. Tuvo 48 largometrajes y un cortometraje. Un cortometraje que hizo especialmente para su amigo José Luis Martínez, el escritor. Uh-huh. Y los demás, pues, yo creo que de su filmografía, hay de las 48 películas, hay unas, yo diría, 15, entre 15 y 20 de gran calidad. Él estuvo muy vinculado también a la Argentina. Él hizo una película aquí en 1950, si no mal recuerdo, que se llama Mi vida por la tuya, uh-huh. con Meche Ortiz, Carlos Core y Emma Gramático.
Exactamente, sí, sí, sí.
Entonces él vivió en la Argentina alrededor de un año y medio. Y aquí hizo vínculos importantes con artistas importantes de Argentina, de la Argentina. Hizo una comedia con Sadrini en México en 1946, que se llama La víctima de Marco Antonio Colopatra.
Exactamente, que Luis Sandrini ya era una figura
sí.
fundamental del cine argentino, pero Gabaldón le dio proyección continental a Sandrini.
Sí.
Eso es lo interesante de este caso particularmente. Siempre Sandra Sandrini escucha este programa, la hija de Don Luis, así que va a estar muy contenta de su recuerdo.
Sí, mi papá le tenía mucho afecto. Y luego hizo otra película que yo no he visto, la vida íntima de Marco Antonio Colopatra, porque es difícil encontrarla, pero sí he visto varias veces El socio, con Hugo del Carril. Y realmente es una buena película.
Una gran película, sí, sí.
Una
sí.
muy buena película.
Muy buena película.
Y en fin, yo no me dediqué al cine, al contrario de lo que tú mencionas, porque mi papá era muy riguroso. Entonces yo veía cómo sudaba cada vez que preparaba una película. Él generalmente trabajaba de noche. La preproducción la hacía de noche.
Sí.
En bata, con sus escritores que le ayudaban a hacer los scripts. Muy vinculado a José Revueltas, con quien hizo muchísimas películas y tenía una amistad muy cercana a él. Con Chano Urueta, que también estuvo en Hollywood con él en los años 30.
Exactamente.
Sí, igual sí, que don Julio Bracho.
Porque tu papá previamente tuvo un paso por Hollywood antes de comenzar su trayectoria en México.
Él estuvo en los años 30 alrededor de 16 años en Hollywood. Y había gente muy importante que lo ayudó, como Lupita Tovar, uh-huh. que es una diva del cine mudo de Hollywood.
Sí, sí.
Y Ramón Novaro,
también.
Que era una especie de Valentino mexicano del cine mudo, ¿no?
Exactamente.
Y ellos dos arroparon a este grupo de cineastas jóvenes mexicanos que fueron allá como extras y luego como asistente de director, etcétera, que era Emilio Fernández, que era Chano Urueta, que era mi padre, y que era un productor que luego se hizo muy famoso, el Panzón Sánchez Tello. Ellos tenían una gran intimidad ahí. Y Lupita Tovar fue muy una gente clave en el desarrollo de mi padre dentro de Hollywood, porque estaba casada con Paul Conner, que era el agente de... Uh-huh. De actores más importante de Hollywood, ¿no?
Y el recuerdo, ya por partida doble, dado el adiós de Roberto Gabaldón Arvide, que tuvimos el placer de compartir aquí en el estudio de Radio Cultura en el mes de mayo sus recuerdos, su testimonio. Usted puede reencontrar esta entrevista completa en los podcasts de Radio Cultura en www.fmradiocultura.com.ar y ahí, bueno, acceder a todo lo que nos contaba Gabaldón sobre la memoria de su padre y, por qué no, la época de oro del cine mexicano. Con estas sentidas palabras también lo despedimos, habiendo tenido la oportunidad de compartir una noche de domingo aquí en la ciudad de Buenos Aires y hacerlo realmente con una persona que se distinguió por su cultura y su elegancia al hablar. Continuando con el recuerdo de la competencia oficial de la CEMINCI, quiero destacar también unos momentos de la gala de clausura, de la ceremonia de entrega de premios, que fueron bastante importantes o muy rutilantes o muy polémicos, dado cada perfil de aquel que transitaba el escenario del Teatro Calderón. Un teatro realmente magnífico, epicentro de este festival, y que además reunió a las grandes figuras del séptimo arte europeo. El premio Fipresi, el premio de la crítica internacional, fue para la película Sobre todo de noche, la película del español Víctor Iriarte, que está protagonizada por Lola Dueñas y Ana Torrent, que había estado también en el Festival de Venecia, que se inicia con una cita de Amuleto, la sexta novela de Roberto Bolaño, y que de alguna manera anuncia a través de esa cita de Bolaño lo que va a suceder en las siguientes prácticamente 2 horas de metraje que tiene esta película de Víctor Iriarte. Una película compleja, una película intensa, una película que navega desde lo político hasta el noir, que mixtura a través del cine social una mirada también al policial, una película que tiene también un dejo experimental, quizá no una película perfecta, es una película que tiene también sus momentos, digamos, no tan intensamente dramáticos como la intención primaria devuelve en la primera mitad, sobre todo, del metraje, pero que sí es una película que a partir del trabajo de experimentación que presenta, se hizo acreedora, y quizá muy merecidamente, del premio Fipresi de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica en la noche de clausura de la Seminci, y de esta manera se escuchaba ese momento en el cual se recibía este galardón para el cine español.
Muchísimas gracias al festival, por un lado, por acogernos, al jurado, por supuesto, y al público de Seminci. Ha sido nuestro estreno en España. Ha sido muy emocionante encontraros en las salas y cómo nos habéis recibido. En este momento uno se acuerda de un montón de gente. Por un lado, obviamente, toda la producción de la película es una coproducción entre España, Francia y Portugal. Y creo que también eso tiene que ver con este cine que estamos haciendo cruzando fronteras. Por otro lado, también a todo el equipo de producción técnico y artístico que hemos estado trabajando intensamente durante todo este tiempo. Me acuerdo también, por supuesto, si habéis visto la película, de nuestras actrices, ¿no?, que encarnan a estas dos madres de las que contamos su historia. Por un lado, Lola Dueñas, Ana Torrent, Manuel Bozque, y también me quiero acordar de las actrices María Vázquez, Katia Borlado y Lina, que hacen, encarnan y dan cuerpo, voz y movimiento a estas madres. Voy a dedicar el premio, por un lado, a esas madres que siguen buscando a sus hijas, a sus hijos. La película, como sabéis, propone un ejercicio, y eso espero que suceda ahora cuando estrenemos el día 1 de diciembre, propone un ejercicio de memoria, justicia, reparación. Memoria democrática se llama, por lo tanto, espero que nos veamos en las salas, porque hacemos la película para vosotras, para vosotros, para que nos acompañéis ahí. Y finalmente, para cerrar, dedicar el premio a la gente más cercana. Por un lado, Mayalen Beloki, para ti. Y por otro lado, a Isa Campo y a Isaquila Cuesta. Amigos íntimos y compañeros de este viaje. Para ellos, para vosotros, os quiero mucho. Muchas gracias y gracias a ustedes.
Y así es, compartíamos y escuchábamos el premio Fipresi de la crítica internacional para Víctor Iriarte, y un nuevo premio también para el cine español. El cine español que se fue coronado de premios en la noche de clausura de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, porque también conquistó incluso la Espiga de Oro, como recordábamos el domingo pasado en diálogo con Conchita Casanova, la voz característica del cine en Radio Nacional de España, aquí a través de la sintonía de Radio Cultura, la segunda vez que el cine español conquista la Espiga de Oro. Pero antes y durante la ceremonia sucedieron cosas impactantes, y quizás uno de los momentos más trascendentes de esta 68ª entrega de los premios de la Seminci fue cuando apareció la nueva imagen de Massimo Dutti en escena, esa musa de mirada fría y de actitud volcánica que definió y redefinió constantemente el cine europeo, y que con 77 años aquilata una trayectoria realmente extraordinaria. Lógicamente hablamos de Charlotte Rampling, hablamos de esa chica inglesa que comenzó actuando en Anochecer de un día agitado de los Beatles, en un papel en el reparto, y que luego transitó diversos roles hasta tener esa consagración tan fulgurante en Portero de Noche, la película tan polémica de Liliana Cavani, que sin embargo le erigió como un mito del cine europeo. Luego vendría Luchino Visconti con La caída de los dioses, y desde luego, bueno, una sucesión de roles que definen no solo nombres como los de Woody Allen o Sidney Lumet o Denis Villeneuve o Tony Scott o Marc Romarek, sino también definen un poco lo que ha sido la trayectoria de esta gran actriz que entre Europa y los Estados Unidos supo delinear siempre un rostro tan único como característico. De la siguiente manera era en la cual Charlotte Rampling, la gran Charlotte Rampling, agradecía su espiga de honor a la trayectoria en la noche de clausura de la SEMINCI, la Semana Internacional de Cine de Valladolid.
I should be talking in Spanish tonight, and I'll tell you why I'm not.
Debería estar hablando en español, pero os voy a contar por qué no lo hago.
The first time I came to Spain, I was 16, and I was sent there by my father because I wanted to leave school at 16. He said, well, you have to learn another language. I spoke French fluently, so I came to the University of Madrid to learn Spanish.
Me mandó mi padre a España para aprender español. La primera vez que vine tenía 16 años, ya hablaba francés, entonces vine a la Universidad de Madrid para estudiar español.
And there, very quickly, I fell in love with a very beautiful Spanish young man, and I left my studies. I learned a bit of Spanish, but he was the son of, I think, a very, probably very well-established, very old family of Spanish aristocrats.
Y bueno, pues lo que pasó es que me enamoré de un joven español, entonces dejé mis estudios y pues estuve con él un tiempo y él era un joven de una familia distinguida de la aristocracia española.
And we wanted to get married. We were both very young, and we thought we would, but I was wondering why I was never invited to his home.
Queríamos casarnos, éramos muy jóvenes, pero queríamos casarnos, pero nunca me invitó a su casa, no sé por qué.
And very soon he had to explain to me that English girls at that time, that was 1962, were considered dangerous and not at all acceptable for their moral sort of ways, because the Beatles had arrived and the swinging 60s had started, and we were supposedly all to be into free love and all that sort of thing.
Bueno, al final tuvo que ser honesto conmigo y me contó que las chicas inglesas en aquellos años se les consideraba peligrosas. Bueno, no sé, había empezado los Beatles, los años 60 libres, el amor libre en Inglaterra, y no se las veía con buenos ojos.
So I fled Spain with a broken heart and realized that I was going to start my life as a dangerous, immoral, free-loving woman and join the swinging 60s of London and the film world.
Así que me marché, me escapé de España con el corazón roto, pero bueno, me fui a Inglaterra para disfrutar el amor libre de los años 60 en Inglaterra.
And the rest is history. And I made this wonderful film with Julio Medel, and I spoke in Spanish, and I had a background of Spanish, but so I was able to actually speak in Spanish, and fluent in French, but I wanted to be part of the European cinema models and anything in my world, a little English girl, dangerous one of course, now I have this reputation, and I'm just so happy to be back in Spain, because Spain has been very close to my heart always for many different reasons, especially as it was the one. It broke my heart, and then I mended it all again, and here I am. I'm very happy and so proud.
Hablo francés bien, pero no español, pero España está muy cerca de mi corazón, y tuve saliendo del corazón roto, pero ya está solucionado y estoy enamorado de España.
Thank you.
Acabamos de escuchar The Prophecy, de la banda de sonido de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, partitura compuesta e interpretada por Howard Shore.
Agradecerle al equipo del festival, a los trabajadores y trabajadoras, a Félix Trabajo, José Luis Cienfuegos, y especialmente agradecerle a Carmen Chávez, que nos estuvo acompañando todos estos días con, viendo las 17 películas con nosotros. Bueno, como espectadores y jurados celebraremos siempre un cine que se esfuerce verdaderamente por transformar la forma en que vemos el mundo. La película que hemos elegido para este premio evoca sentimientos mágicos mientras empuja los límites de la forma artística del cine a través de una mirada que percibe con encanto tanto la vida como la muerte, a los seres humanos y también a los espíritus, a menudo disolviendo la frontera entre la realidad y la fantasía. Por eso, La Espía de Plata se otorga a La Quimera, de Alicia Rodríguez.
Recoge el premio en nombre de la directora, la actriz Gile Yara Vianello.
Voglio ringraziare a nome della regista e di tutta l'equipe, il pubblico che fa vivere e fa respirare il nostro lavoro. Ringrazio il festival e la sua giuria per l'accoglienza calorosa.
Quiero dar las gracias en nombre de la directora, de todo el equipo y dar las gracias al público y al festival por la gran acogida y el respiro que han dado a la película.
Questo è un premio che secondo me va a alimentare, va a nutrire un cinema che io credo necessario e libero in tanti sensi, quindi grazie, muchas gracias.
Este premio alimenta un cine que considero necesario y libre. Muchas gracias.
Bueno, y escuchábamos el premio que recibió La Quimera en la Seminci, el premio, que sería el premio especial del jurado, que es La Espiga de Plata, y que de esta manera recibía una de sus actrices protagonistas, y que realmente sintetiza también un puente imaginario que nos lleva ahora directamente a la ciudad de Mar del Plata, porque comenzó el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, comenzó su 38ª edición, comenzó un encuentro que realmente es querido para todo lo que significa el público argentino y, digamos, es la marca señera de los festivales de cine del país. Y además, decía ese puente imaginario, porque La Quimera es una de las películas que después de este premio integra la programación de esta edición. Una programación que se abrió además con la película Hombre de la Esquina Rosada en la copia restaurada de ese vibrante clásico de René Mujica, que había tenido también su proyección en Cannes Classic, en la última edición del Festival de Cannes, y que además así de esta manera sintetiza esta mirada del cine argentino de hoy, de ayer y de siempre, y un reflejo de una identidad que además es parte constitutiva del Festival de Cine de Mar del Plata. Pero queremos saber cómo va desarrollándose el Festival de Cine de Mar del Plata, qué está pasando en Mar del Plata antes de llegar a La Feliz en mitad de semana, y para eso tenemos el placer de contar con Fernando Juan Lima, el presidente del Festival Internacional de Cine, un nombre que hace mucho queremos que esté en el programa. Diversas alternativas de agenda lo impidieron, incluso cuando inauguramos este programa hace un año en el mismo festival, pero si no me equivoco, Fernando Juan Lima está del otro lado del teléfono. Muy buenas noches, Fernando, un gusto saludarte aquí en Radio Cultura.
¿Qué tal, Pablo? Un gusto siempre hablar con vos. Espero que se me escuche bien. Si se escucha un poco de viento, es porque es de noche y estamos en Mar del Plata y estoy caminando entre sala y sala. Y espero que me puedas escuchar bien.
Se escucha perfecto. Te digo que tenemos un muy buen retorno. Y bueno, si está el viento, está perfecto, porque también es una marca de que estás en Mar del Plata. Pero queríamos saber cómo fue la apertura del festival, cómo va siendo este transcurrir de programación. Bueno, hoy tuvieron una noche fulgurante de la mano del cine español también, o mejor dicho, de un director español de fuste. Y conocer un poco cómo son las alternativas que se van presentando con el público, entendemos que hay localidades agotadas, que hay, digamos, una respuesta bastante buena de lo que significa la audiencia, y cómo es también la génesis de llegar a este lugar del Festival de Mar del Plata.
Mirá, Pablo, con lo de bastante te quedaste corto. Te quedaste muy, muy corto. Bien. Porque realmente es emocionante lo que está pasando. Las funciones están, pero prácticamente todas agotadas. Hay alguna función, sobre todo de las mañanas, que por ahí no están las salas llenas al 100%, y esto tiene que ver con los lugares que se guardan para acreditados, porque las entradas que se ponen a la venta se agotan todas. Realmente es algo impresionante lo que está sucediendo. Creo que hace varias ediciones el público del festival crece exponencialmente. Hay unas ganas de estar, unas ganas de compartir. Esta afirmación de que siempre ver una película en el cine es distinto, no es lo mismo verla solo en su casa, por más que uno tenga el mejor de los televisores o de los proyectores, pero ver una película en el Festival de Mar del Plata es otra cosa. Y vos lo decías, cada día es una fiesta, porque estas cosas emocionantes que pasan, como ver Hombre de la Esquina Rosada en una copia increíble, realmente, como hace muchísimo que no podía verse, pasó en la día siguiente, se proyectó a las 4 de la tarde en el Teatro Colón, que estaba llena no solo en la platea, sino en los dos pisos de palcos, llenos para ver esta película, que si uno quiere una película del 62, que es buenísima, lo sabemos, pero eso no es tan habitual. Y hoy estuvo Juan Antonio Bayona presentando a la Sociedad de la Nieve, y aparte recibiendo un Astor a la trayectoria, y presentamos el libro que publicamos este año en el Festival Fundido a Negro, un libro que hace público los archivos del Instituto de Cine sobre la censura, y además suma testimonios y reflexiones de directores, directoras, actores, actrices, distribuidores, pensadores, juristas, algunos que atravesaron episodios de censura, otros que reflexionan desde el presente y para el futuro sobre ello. Realmente fue hermoso el libro, tuve el honor de presentarlo acompañado de Graciela Borges, de Mariano Ginás y de Andrés Ditela.
¡Qué trío!
Mundos distintos, exactamente, cines argentinos distintos. A veces uno por comodidad habla de cine argentino como si fuera un género en sí mismo, y hay tantos diversos y diferentes cines argentinos, y realmente fue hermoso, y algo que nos pasa en cada proyección, que nos tienen que sacar a patadas, echarnos de las salas, porque se arma un ida y vuelta tan hermoso. Pasa con los Q&A, pasó con la presentación del libro, pasa con cada actividad, que se arman unos diálogos, unos debates, unas discusiones increíbles con un público muy diverso, muy heterogéneo, que sale del lugar común que alguno puede tener de la cinefilia, porque realmente el festival es un festival súper, ultra popular, abierto, inclusivo. Digamos, no es que son todos estudiantes de cine haciendo preguntas complicadísimas, pero desde el lugar de la cinefilia en acción hay un público muy entrenado, muy sutil, que realmente hace preguntas que incluso descolocan a los realizadores y que generan eso que pasa siempre, que el que pasa por el festival quiere volver del lugar del mundo de donde venga.
Y se da además en un marco muy especial, bueno, hay varios marcos especiales por los cuales está transitando esta edición del festival, algunos felices y otros no tanto. Digo, dentro de los felices podemos mencionar las visitas como la de Juan Antonio Bayona, la programación que señalabas, la cantidad de público en las salas, quizás los no tan felices, la crisis económica que seguro ha impactado en el festival, y además la efervescencia política de cara a un acto eleccionario. Todo enmarcado además en una celebración en la cual el festival quiso también honrar los 40 años de democracia. ¿Quieres saber un poquito cómo es la amalgama de todo este conjunto de situaciones tan diversas por las que atravesó y atraviesa el Festival de Cine de Mar del Plata?
Y ha sido un año muy difícil, y mirá que venimos, es mi cuarto año como presidente, y tengo, la primera edición fue virtual, la segunda pudimos venir a Mar del Plata recién un mes antes, sabíamos que podíamos venir un mes antes a la ciudad para tener actividades presenciales y con un aforo al 70%. El año pasado, si querés, fue una edición medianamente más normal, pero el festival no es ajeno a lo que pasa en el mundo, porque, por ejemplo, no sé, los pasajes de avión han aumentado muchísimo en todas partes, para todo el mundo, esto lo siente, seguramente lo siente más un país que ha tenido las devaluaciones que ha tenido nuestro país y con una inflación como la que tenemos. Claro. Eso es un dato de la realidad que, por supuesto, impacta y que no lo podemos modificar. Lo que sí hay es una voluntad que tiene que ver con una decisión política, pero también con el amor y pasión que se hace para hacer el festival, de que no es opción no hacerlo. Y realmente, aun cuando hay cosas que no son decisiones que tengan que ver con nuestro gusto, a nosotros nos gustaría tener todas las salas de Mar del Plata, nos gustaría tener el catálogo impreso, nos gustaría volver a tener proyecciones en fílmico. Es la primera vez que el festival no tiene ninguna proyección en fílmico. Pero todas esas cosas son cosas caras. Son cosas que hay que elegir lo que se puede. Y el acento está puesto en la programación, en los invitados que tenemos que sean muy potentes. La programación es un poco más ajustada. La parte buena es que es toda buenísima. Digamos, si vos elegís entre lo bueno y podrías tener el doble programación y continuar teniendo buenas propuestas, obviamente lo que hay es lo mejor de lo mejor. Creo que realmente en eso hay cierto consenso, no lo digo yo, de lo que veo que está diciendo la crítica, porque realmente creo que está la esencia del festival, cuál es su mirada, cuál es su recorte del cine y del mundo, está muy presente. Y después el festival se completa con el público. Y realmente lo que sucede es emocionante. Creo que hay una cosa de esto que decía, ¿no? De gozar, de disfrutar, de aprender, de compartir, que uno lo siente caminando por la calle, lo siente en cada sala. Con lo cual, sí, ha sido un año difícil. Yo te digo, estamos muy contentos. No estamos conformes, porque obviamente hay cosas que nos gustaría que las cosas fueran distintas, pero nos pasa todo en general con el país. Tenemos esperanza de que la cuestión mejore. Nosotros ya a fines del año pasado habíamos decidido que el eje temático del festival iba a tener que ver con la recuperación de la democracia, con 40 años de democracia, con 40 años sin censura. En ese momento pensamos que era algo que estábamos todos de acuerdo. Después parece que ahora esto genera un poquito más de controversia y se abren otros debates. Y también tenemos claro que el festival es una caja de resonancia y es una tribuna política.
Exactamente.
Con lo cual hay cuestiones que hay que dejar que, que sucedan y que se debata y que sea así. Por supuesto que el festival no tiene ni debe tener ningún tipo de pertenencia partidaria, pero también es cierto, y eso pasa en todo el mundo, que es una tribuna y es una caja de resonancia y hay cosas que suceden y que está bien que se debata, y a algunos le parece bien y otro mal, y estamos justamente, estamos en democracia, y la democracia tiene que ver con eso, con el gobierno de las mayorías, pero también con la posibilidad de expresarse de las minorías, porque necesitamos las dos cosas, y por otra parte la posibilidad de participar, quejarse, estar de acuerdo, en desacuerdo. Y eso creo que tiene que ver con el festival. Es la democracia, por suerte, es un poquito más desprolija que otras épocas de la historia, pero en el mejor de los sentidos.
Exactamente.
Tiene que ver con la libertad y con la diversidad.
Totalmente. Como reflexión personal, y no es una invitación a una respuesta, pero sí, digamos, una toma de posición, es muy interesante, digamos, la historia del Festival de Mar del Plata, porque siempre ha sido una caja de resonancia política también muy fuerte, pero contradictoriamente parece que los políticos siempre llegan a último momento ante un festival que no tiene muchas veces el apoyo presupuestario que debiera tener. Esto no lo digo particularmente por esta edición, no te invito a una respuesta, sino simplemente es una reflexión al aire, porque muchas veces uno se encuentra con un escenario en el cual después todo el mundo está para la foto, pero en la previa parece que es la hermanita pobre o la hermanita desvalida de ciertos corrillos o ciertos pasillos. Y realmente es muy, muy, muy doloroso de ver muchas veces la falta de consideración que existe para hechos de la cultura que aparte se han sostenido en el tiempo y aparte, en el caso del Festival de Mar del Plata, han sido tan difíciles de recuperar. Pasaron 26 años en los cuales el Festival de Mar del Plata no se hizo, ¿no? Y entonces,
por supuesto,
me parece que como reflexión final, sería interesante invitar un poco a la clase dirigente de hoy, de mañana, la que estuvo, la que estará, no importa, de cualquier partido, a entender que hay situaciones que deben ser políticas de Estado y el Festival de Mar del Plata, como sucede con todos los festivales clase A del mundo e incluso otros no clase A, son políticas de Estado de los países porque saben que son una ventana al mundo única, ¿no? Y el Festival de Mar del Plata sí lo demuestra.
Pablo, ya te agradezco la reflexión, te digo lo que pienso. Viendo el vaso medio lleno y no medio vacío, creo que en un país tan afecto a las peleas, a veces demasiado ríspidas, si hay algo en lo que hemos tenido, a pesar de todo, con luces y sombras, algo parecido a una política de Estado, es el tema del cine. Digo porque vos fijate que desde el año 83 no tenemos censura, no se ha puesto en discusión hasta ahora el hecho de que el Estado debe apoyar al cine. Vos fijate que el Festival de Mar del Plata lo hemos recuperado en 1996, en plena época en la cual se cerraban ramales ferroviarios y se privatizaba todo, hubo la lucidez, lo mismo, para prestar atención a la cultura e invertir en cultura. Yo creo que tenemos la madurez necesaria para defender nuestros derechos, creo que tenemos los anticuerpos necesarios para que quienes tengan ideas extrañas que implican incumplir la Constitución y la ley y no intervenir como corresponde, no apoyar como corresponde a la cultura, creo que eso lo hemos aprendido, lo hemos ganado, y el festival creo que ha sabido sobrevivir en otras épocas, tanto a los que no lo quieren y por ahí prefieren cerrarlo, como a quienes lo pretenden usar y en realidad les interesa poco la cultura. Creo que en eso el festival, te lo dije, se completa con el público. Y creo que en eso el público, nuestro público, el pueblo, ha entendido cuál es la importancia. Tanto el sector como el pueblo, como realmente los que tienen justamente derecho de acceso a los bienes culturales, derecho a la diversidad cultural, creo que eso lo tenemos claro. Obviamente hay muchas cosas para mejorar, decía, no somos un ovni, el mundo, lo que pasa en el mundo y en el país nos afecta, pero acá seguimos. Y realmente, yo te lo digo, Pablo, me encanta siempre hablar con vos, y vos sos parte de esta familia ampliada de nuestro querido festival, pero yo siempre invito al que nunca vino, porque realmente el festival es muy abierto, democrático, inclusivo, no hace falta saber mucho de cine para poder disfrutarlo, al contrario, hay que tener ganas de aprender, de compartir, de hacerse nuevos amigos. Festival viene de fiesta, y realmente lo que sucede acá hasta el 12 de noviembre es una verdadera fiesta, así que el que tenga ganas, que se asome ahí a mardelplatafilmfest.com, si está cerca o si tiene unos mangos extra o tiene ganas, las entradas son baratísimas, entre 200 y 400 pesos.
Eso te iba a señalar, mangos extra, aunque sea poquito, porque digamos, si hay algo que tiene el festival, además son entradas a precios absolutamente populares, 400 pesos la entrada general, 200 para estudiantes y jubilados, realmente.
Y todas las actividades especiales, todas las proyecciones en el Cine Teatro Colón, donde hoy, por ejemplo, vimos la última película de Virtus Dice, son gratuitas las proyecciones al aire libre, las mesas de debate, las charlas con maestros y maestras, realmente uno puede tener actividades de las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana el día siguiente, todos los días, incluso sin invertir esos 200 o 400 pesos.
Mucho para ver, mucho para descubrir, y sobre todo una ventana al mundo que se abre una vez al año y que después está permanentemente también en contacto con el público a través de Cinear y de programas especiales que se plantea el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, pero sobre todo la necesidad de tener este faro de cultura que significa este festival clase A, único en Sudamérica y único en la región. Fernando Juan Lima, presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en diálogo con Cultura en Imagen. Muchísimas gracias por estos minutos compartidos. Sabemos que estás yendo de sala en sala y con una vida ajetreada en estas horas. No te voy a preguntar cuánto estás durmiendo, porque me imagino que ahí se termina la conversación amable. Pero seguro que en unos días vamos a brindar por lo que significa esta nueva fiesta del cine. Así que muchísimas gracias por estos minutos compartidos en Radio Cultura, Fernando.
Muchísimas gracias a vos por la difusión, Pablo, y siempre a disposición. Es un gusto siempre hablar con vos.
Lo mismo, Diego. Un placer. Y nos vemos en unos días, por supuesto. ¿En dónde? En el Festival de Cine de Mar del Plata, que es la cuna del cine en el continente. Muchas gracias y continuamos aquí en Cultura en Imagen. Acabamos de escuchar The Taming of Smeagol, de la banda de sonido de El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, en partitura y ejecución de Howard Shore. Y es un programa, como decía antes, prácticamente puente entre festivales y entre Europa y la Argentina, y particularmente en España, claro, porque venimos de la Seminci, y además porque en Mar del Plata esta noche recibió el premio Astor a la trayectoria Juan Antonio Bayona. Juan Antonio Bayona, que desde el orfanato se constituyó en una de las marcas referenciales del cine español y con una filmografía atravesada de éxitos como Lo Imposible, Un Monstruo Viene a Verme, también esa secuela que filmó de Parque Jurásico, La Sociedad de la Nieve, A Sangre y Fuego. Bueno, una trayectoria que se está construyendo con A Sangre y Fuego, que está presente con La Sociedad de la Nieve y que tiene además una vinculación muy particular con el Cono Sur, dado que La Sociedad de la Nieve se basa en el libro de Pablo Bierzi que refiere a la tragedia de los Andes. Juan Antonio Bayona ha estado en el Festival de Mar del Plata, está en estos momentos, como así también está la embajadora de España, María Jesús Alonso Jiménez, con quien tenemos el honor de compartir los siguientes minutos aquí en Radio Cultura. Buenas noches, embajadora, un gusto saludarla.
Hola, buenas noches. Un placer.
Al contrario, el placer es nuestro, de mi parte, del piso y de todos los oyentes de Radio Cultura. Queríamos saber realmente de su notable experiencia y gestión en cuanto a lo que significa la presencia de España en la Argentina y de este lazo prácticamente indestructible que hay entre estos dos países, cuánto contribuye el cine y además cómo ha vivido esta noche de premios y de películas y de presencias en el Festival de Cine de Mar del Plata en el cual se encuentra en estos momentos.
Bueno, la presencia del cine español en el Festival de Mar del Plata ya es tradicional. Este año tenemos 14 películas de las 90 que se proyectan, 14 son españolas. Pero antes me han hecho una entrevista y yo diría que un titular que podemos decir es que se ve más cine argentino en España que cine español en Argentina, porque hay muchos festivales, pero no sé si hay tanto cine español en salas. Ahora, este festival da la oportunidad de traer unas películas, además, realmente muy, muy buenas, unas películas fantásticas. Hoy hemos visto la de La Sociedad de la Nieve, que es una película impactante, es una historia que, bueno, todos aquí conocen, pero que con la dirección de Bayona cobra realmente una dimensión especial.
Y dígame, embajadora, ¿cómo es su relación personal con el cine? ¿Cómo recuerda su infancia con el mundo del cine? Porque cada país tiene una forma de ver cine, de construir una identidad a través del cine, y cada espectador construye a sí mismo una identidad a través del cine. Y estábamos muy curiosos de saber cómo era esa vivencia en su tierra natal.
Bueno, a ver, yo tengo ya muchos años y mi infancia de cine era de un cine muy especial, porque en España había que ser muy habilidoso para hacer cierto cine en dictadura. Hubo una serie de directores como Bernaga, como Bardem, que conseguían sortear todas las cortapisas que se ponían a determinados temas, pero el cine que yo vi era pues un cine en blanco y negro, una parte cuando ya era adolescente muy interesante porque se veía que se sorteaba en la dictadura, otra parte un cine muy de enseñar valores pues de familias numerosas, un cine un poco plano, la verdad.
Y después, cuando viene la transición democrática y la recuperación democrática, con todos aquellos grandes nombres que han hilvanado un poco la historia de la apertura democrática en el cine, me imagino que también esa explosión contribuyó también a un regreso a las pantallas, ¿no?
Bueno, sí, un regreso a las pantallas y grandes películas en ese momento. Ahora las fechas exactas no las tengo, pero bueno, aquí tenemos un representante cuya película voy a ver mañana, Víctor Erice, ¿no? Cuando hizo El espíritu de la colmena, ese tipo de películas. También hubo una etapa en esa transición de lo que se llamó el cine de destape, que era un poco un cine de repente enseñar lo que no se había podido enseñar durante la dictadura, que eran películas, bueno, que quizás no tenían, desde mi punto de vista, un gran valor cultural, ¿no? Era un poco más demostrar que estábamos ya, pues, como se estaba en otros países a nivel, digamos, de libertad, ¿no? Quizás abuso un poco de eso también.
Claro. Pilar Miró y Ricardo Franco son dos nombres que ganaron el máximo premio en el Festival de Cine de Mar del Plata. Recordamos particularmente aquella memorable película que fue El perro del hortelano, que le permitió a Pilar Miró acceder al premio a la mejor película en Mar del Plata. Pero además, desde su gestión, usted, además de todo lo que tiene que ver con la relación bilateral, los acuerdos entre países, toda la gestión diplomática, también está Hispanoramas. Y queríamos reflexionar un poquito sobre eso y sobre la importancia que de su experiencia tiene el cine en cuanto a ámbitos de gestión diplomática y de difusión cultural. Y hablar un poquito también, por supuesto, de lo que significa este Panoramas para la Embajada de España.
Bueno, para nosotros Panoramas evidentemente es el, bueno, no el festival, pero sí la muestra de cine español que hacemos más importante, porque además tiene un poco la virtud de que es el cine español, no entramos en la muestra de cine europeo que también se hace y en la que también colaboramos. Uh-huh. Y precisamente con el nuevo consejero cultural estábamos hablando de a ver este año donde organizamos Panoramas. Aquí hace dos años, yo el año pasado la verdad no conseguí ver la primera película que se pasó en Panoramas, pero no, perdón, el año pasado sí, este año fue cuando no conseguí verla. Pero por ejemplo, la primera que se puso fue la de El Buen Patrón, que es una magnífica película con una actuación extraordinaria de Javier Bardem, ¿no? Entonces, bueno, aquí intentamos que se traigan películas actuales o relativamente actuales y películas que han tenido también un éxito de público y taquilla en España.
La palabra de la embajadora de España en la Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, en esta noche de Radio Cultura. Embajadora, muy honrados, muy agradecidos sobre todo de su presencia en el aire de este dial y además también por toda la reflexión que conlleva siempre el desarrollo del cine y sobre todo un cine tan fecundo y además tan ligado a la Argentina como es el cine español, recordando que el primer país con el cual estableció un acuerdo de cooperación bilateral entre América Latina y España fue Argentina. Así que realmente mucho camino transitado y seguramente mucho más por transitar. Y por lo pronto, que disfrute del Festival de Cine de Mar del Plata y particularmente de la presencia de Bayona también ahí, que presentó hace minutos nada más La Sociedad de la Nieve en premier para la Argentina.
No, pues muchas gracias por darme esta oportunidad y sí, efectivamente, nosotros tenemos ganas de también mostrar nuestro cine aquí, porque ahora el cine español yo creo que está en un momento francamente bueno. Realmente lleva ya unos años en que hay grandes películas de todo tipo, películas incluso a veces más pequeñas, que no son grandes producciones, pero que son películas de autor y que creo que son tremendamente valiosas y muy interesantes en general. Yo creo que el cine español en este momento vive una edad de oro desde mi punto de vista.
Exactamente. Víctor Erice en Cannes y ahora en Mar del Plata. La Espiga de Oro por segunda vez en 68 años para la imagen permanente de Laura Ferrés en la Seminci, hace escasos días nada más. Realmente un panorama extraordinario que se completa con su presencia acompañando a Bayona Herrera en la Feliz con La Sociedad de la Nieve, película que tiene por primera vez su contacto con el público argentino. Embajadora, muchísimas gracias y desde ya esta es su casa y muy agradecido de sus minutos compartidos con Cultura en Imagen.
Muchas gracias, Pablo. Encantada, ha sido un placer.
Hasta pronto. Como siempre nos pasamos de tiempo, nos pasamos de hora, nos pasamos de todo, pero no dejamos de dar revista a lo que es el mundo del cine y realmente hechos vibrantes que nos convocan como son los festivales, y en este caso tanto el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata como la Seminci. Y hablando con la embajadora María Jesús Alonso Jiménez, la embajadora de España en la Argentina, mencionábamos por supuesto ese premio a lo que significó La Espiga de Oro, el mejor largometraje para la imagen permanente de Laura Ferrés, la segunda película española en 68 años en ganar el premio y la primera mujer española, la primera directora española en ganar un premio en la Seminci como mejor película. Ni Isabel Bollaín, ni Pilar Miró, mire qué nombres, ¿no? Ganaron ese premio y lo conquistó finalmente la catalana Laura Ferrés. Vamos a despedirnos entonces esta noche con las dos constantes que han dominado este encuentro de Cultura en Imagen de cara al Festival de Mar del Plata. Por un lado, el recuerdo de cuando Laura Ferrés recibió la Espiga de Oro al Mejor Largometraje hace exactamente una semana en Valladolid. Y por otro lado, nos vamos a despedir rememorando la música del Señor de los Anillos, que está presente actualmente en las salas comerciales de la Argentina, dado el festejo de su aniversario, y vamos a escuchar Hope and Memory y The Steward of Gondor, de la banda de sonido de la película El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que cerró la trilogía tan magnética como impactante de Peter Jackson, aquí con la partitura de Howard Shore. Con Norberto Chapko en la operación técnica, le damos, por supuesto, todo el agradecimiento por su compañía en el dial, y continúe, por supuesto, en el dial de Radio Cultura, porque Radio Cultura continúa con música, cine, noticias, actualidad, deporte, porque la cultura es imagen, y aquí estamos compartiendo Cultura en Imagen. Nos despedimos entonces con Laura Ferrés, el premio Espiga de Oro de la Seminci, y además el bonus track del Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, con un retorno que por nuestra parte quizás no sea real, pero sí será dentro de 7 días. Muchas gracias. Buenas noches.
behind the world ahead. And there are many paths to tread through shadow to the edge of night, until the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade.
Good evening, everyone. 68th edition of Vyadhavi, wow, congratulations. That's a very hard task to achieve. So I want to thank the entire team of the festival for hosting this wonderful film festival.
Buenas noches, Vyadhavi. 68 años, es impresionante. Es un logro y un trabajo duro, así que me gustaría agradecer a todo el equipo del festival.
As you probably know, our task was not easy. The official selection was filled with great masters and the first-time filmmaker. So we did do long hours of discussion, deliberation, we didn't kill anyone.
Que nuestro trabajo no ha sido fácil, ha sido una semana llena de grandes maestros y también nuevos directores, pero no hemos dejado a nadie al margen de nuestras deliberaciones y debates.
So in today's time, when cinema is on the verge of being reduced to content, we need young and innovative filmmakers who are audacious and fearless when it comes to expressing themselves.
Hoy en día que hay en el mundo en el que estamos hay un riesgo de que el cine se quede reducido meramente a su contenido. Entonces necesitamos nuevos jóvenes directores que sean valientes y dispuestos como a expresar su historia.
So we as jury have collectively chosen a film that is laced with compelling themes.
Y como jurado hemos elegido una película que está como entremezclado varias cosas.
A film that is often deeply thought-provoking, lyrical, and remarkably encapsulates the very essence of humanity.
Es una película que provoca profundamente la reflexión, el pensamiento, y a la vez la humanidad, ¿no?
The Golden Spike goes to The Permanent Picture by Laura Ferres.
Recoge la espiga de oro la directora Laura Ferres.
Hola, buenas noches a todos. Bueno, ha sido un honor formar parte de esta etapa de la Seminci. La verdad es que Image Permanent es el proyecto más desafiante al que me he enfrentado, así que sinceramente quiero agradecer al jurado que haya reconocido ese atrevimiento y esa otra forma de hacer cine. Porque si ya es difícil hacer una película, ni os cuento si sois de clase trabajadora. No solo es mi caso, también es el de muchas personas que han hecho posible esta película. Con ellos también quiero compartir este premio y agradecerles sinceramente que me hayan apoyado en todo momento. Y bueno, sí, me hace muy feliz que nosotros también podamos hacer películas y espero que este premio nos permita hacer muchas más. Por último, quiero agradecer al público de la Seminci que se ha acercado a las salas y a todos aquellos que nos han felicitado por sus hermosas muestras de cariño. Muchas gracias a todos.